bitte Platz. An dieser Stelle möchte ich auch alle Livestream-Zuschauer herzlich willkommen heißen.
Bienvenida a todos los que están en Livestream. Entramos en una historia en el tiempo, como nos quiere explicar de la Biblia, la historia del profeta Jonas, un profeta muy especial. Nos describe como un profeta que escapó delante de la cara de Dios. Y así como hiciera explicar para personas que no están de acuerdo con Dios. Hay gente que tiene miedo a estar delante, no tragan al Señor, porque el Señor quiere hablar hoy contigo. Nosotros hoy como comunidad quisiera hablar el Espíritu Santo con nosotras, porque el nombre Jonas significa paloma, y paloma es un sinónimo, es un símbolo del Espíritu Santo. Y yo estoy supermente de acuerdo que el libro de Jonas es un libro profético hacia el contexto de hoy en día, el contexto de la vida que llevamos hoy. Y yo también estoy de acuerdo que la palabra de Dios habla de el Espíritu, como se habla en el segundo libro de Timoteos, en el leas en los versos 3, 16 y 17, porque la palabra de Dios está dada a través del Espíritu Santo a nosotros, para que nos apoye, para que nos explique, nos diga por dónde tengamos que ir, para que podamos ir en el camino hacia Dios y podamos ir en sus trabajos, en sus cosas que quiera. Yo quisiera explicaros esta. Quisiera empezar la historia del profeta Jonas de otra manera. Quisiera explicaros a través de una anécdota del capítulo 4, donde podemos leer la explicación del árbol del rícino, donde vemos en el capítulo 4, donde el Espíritu Santo quiere explicarnos a través de esta creatividad y forma de situación del libro del árbol del rícino. Que es lo que vamos a hablar ahora. Jonas 4, del 1 al 3.
Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott, bist langsam zum Zorn und groß an Güte, einer, der das Unheil sich gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe.
Como podéis ver, el profeta Jonas no estaba de nada de acuerdo con la palabra del Señor. Estaba mal, estaba desobedeciendo, estaba en contra, estaba emocionalmente estaba en contra. Y Dios es totalmente en contra, porque Dios es... No tiene ira, es una, la forma de la ira de Dios es maldosa. Es como muchos podemos ver, es como Jonas tenía este problema de la ira, y como se puede ver que las personas, aunque los profetas nos... La ira muchas veces nos contradice, y muchas veces en casa también nos pasa que la ira nos lleva por delante. Pero podemos ver que Jonas no estaba de acuerdo de que Dios amaba y era misericordioso. No estaba de acuerdo. Porque Jonas no estaba de acuerdo que Nínive se salvase. Y aquí podemos ver cómo este hombre con este problema de carácter, porque Abraham hubiera reaccionado totalmente de otra manera, porque Abraham tenía una forma de entender a Dios diferente. Él comerciaba con Dios. Como podemos ver en cómo en Sodoma y Gomorra, como él peleaba y discutía con Dios. Podemos decir que ahí Abraham estaba más avanzado que Jonas y sabía trabajar mejor sus emociones y su carne para compartir con sus hermanos. También los hermanos, los apóstoles Juan y Jacobus tenían y le preguntaron al Señor si no podían poner el fuego sobre Samaria para que lo quemara Samaria. En Lucas 49 lo podemos leer. Y Dios le dijo, Jesús le dijo, que qué carácter tenéis, porque mi carácter no tenéis. Por ahí podemos ver que tenemos una situación de problemas, como con qué rapidez podemos llegar nuestras iras y nos hacemos el puño en el bolsillo. Cuando nos molestamos sobre algo, sobre alguna injusticia que no sea de nosotros, que de eso. Pero Dios muchas veces no hace y no trabaja así, por eso Dios es lento en la ira y largo en la paciencia. Porque ahí podemos decir en palabras cortas que la ira humana no es la palabra del Señor. Porque eso, cuando estás en la ira, que quieres decirle a alguien algo que a ti no te cae bien, pues te pido por favor que te mantengas en paciencia, miramos, y podamos sentarnos dentro de la paciencia y en este libro del árbol de la ricina. A partir de donde podemos leer en Jonás, a partir del capítulo 4 para adelante.
Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit dieser Stadt passiert. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit er Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank. Und er, Jona, wünschte, dass seine Seele stürbe. Und er sagte, es ist besser, dass ich sterbe, anstatt dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen dem Rizinus so zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht abgemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, die mehr als 120.000 Menschen hat, die nicht unterscheiden können zwischen links und rechts und zwischen Vieh. Wow, da waren zwei gerade in der Diskussion.
Wow, como podemos ver, aquí había dos que discutían.
Ich bin zornig auf dich, Gott.
Jonas decía, Dios, yo estoy con la ira en contra de ti, porque Ninive no ha hecho lo que queremos nosotros. Y muchas veces tenemos el puño en el bolsillo y pensamos, ahora tenemos que de leerle las levitas al Dios y abrirle los ojos. Y Dios dice, no, venga, ahora le voy a traer a Jonas un árbol de rícina, porque este árbol puede crecer hasta 30 metros. Las hojas llegan a tener entre 20 a 30 centímetros. Es increíble la cantidad de sombra que puede dar este árbol. Y este le tocó y ¡buah! Una siesta divina.
Genialer Wurm. Ein Nachtfalter. Olpar Schlini heißt er. Man entdeckte ihn 2005 wieder und er ist der einzige Wurm und Nachtfalter, der nur Rizinusbäume isst. Und wir müssen wissen, dieser Rizinusbaum ist so ein Wunderbaum. Er wurde ja auch von Gott bestellt und so hat er doch ganz viele Eigenschaften und Verwendungszwecke. Und so dürfen wir wissen, dass dieser Rizinusbaum, dieses Öl, dieses
Porque si podemos ver que este árbol de la resina se utiliza en la medicina. Unas cuantas gotas en el agua se pueden beber porque nos ayuda el aceite y nos quita el agua y entonces el estómago se vacía. Pero el aceite se puede utilizar como extracto de gasoil, pero también las nueces del árbol de la resina tienen una toxina muy venenosa, una sustancia muy... Es el veneno de resina, que es la primera clase de... con sarín, porque la resina es altamente tóxica. 0,25 miligramos nos llegan para matar a una persona o un animal. Crucifica, las nueces son muy, muy venenosas. Y por eso que las hojas tienen un anti-insecto dentro. Cada animal que viene, cada insecto nos mata. Y la Biblia nos dice que entró un gusano y era inmune contra este insecticida. Entonces, si Dios si le permite que a una palomilla de noche nos mate a este árbol de ricinos, y hasta sin este papillón, esta palomilla nada más que come, nada más que este árbol de ricinos, y nada más que está en Israel, y así se secó este árbol. Y aquí había uno que estaba súper de mala hostia. Y yo nos volví a estar otra vez de ira contra Dios. Y aquí viene el Señor pedagógicamente, le preguntas, ¿estás tú de verdad con la ira en contra de este árbol, de esta vida biológica? Porque en aquel momento este árbol no traía nada más que la muerte. Y porque un solo gocenito ya llegaba para... Ya llegaba una... Un momento para matar este árbol. Porque ahí donde Dios le dice a Jonás que 120.000 personas me importan mucho más, en Nínive me importan mucho más que este gusano que se come el árbol. Porque hay 120.000 personas en Nínive que no pueden entender entre la izquierda y derecha lo bueno y lo malo. Y tú, Jonás, te coge la ira. Y esto es el mensaje de Dios esta mañana. Porque Dios es lento hacia la ira y es grande en misericordia y lento en su paciencia. Porque Él está aquí y está con la bondad de la misericordia hacia todos nosotros, porque ninguno se ha de perder, porque Dios quiere que todos lleguemos al punto de la verdad. Tanto quería Dios a la humanidad, o tanto quiere Dios a la humanidad, que dio a su Hijo por nosotros. Y no quería que muriera nadie en Nínive solo porque hicieron lo malo. Aunque tú ahora te mosquees o te sientes en ira con Dios o reclames o rebeles o estés con ira encima, quizás este mensaje es para ti, para que pienses y pienses a través de la mentalidad y la creencia y la fuerza como tiene Dios, porque Dios es lleno de misericordia, de amor y creencia en nosotros. Y así quisiéramos empezar nuestra historia. Aquí tenemos el comienzo de la historia. Aquí está Jonás en Israel, que era el profeta que sería después de Elisa. Porque Gehazi se descualificó porque era un materialista. Porque de esa manera Dios a Amán le quitó este poder. Y el profeta que siguió a Elisa era Jonás. Jonás amaba todo lo que era positivo. Y así Dios utilizaba como profeta a Jonás, como pueden ver en segundo de Crónicas del capítulo 9, el 21-22. Para que las dos tribus de Judá y Benjamín se volvieran a juntar. Porque Jonás quería dar el mensaje positivo. Y hay tantas comunidades, porque nada más que hay tantas comunidades que nos quieren hablar de lo bueno, del amor. Nada más que quieren rascarnos las orejas. Pero que en el Evangelio también tenemos una otra parte, porque hay una parte en el Evangelio que hay una justicia, y en el día que venga el Dios tendremos una justicia. Y a Jonás no le gustaba esta forma de la justicia, y por eso escapó y se huyó del tema. Y por eso huyó de la presencia de Dios, porque tenía miedo a ser un profeta que había profeteado lo que no era de profetear. Y por eso se fue a un puerto de Israel y cogió un ticket hacia Tarsis. Una ciudad que navegaba en el lujo, que tenían avorio, tenían oro, tenían monos, tenían todos los barcos que iban a Tarsis, tenían la destinación Tarsis. Y Jonás estaba de acuerdo de pagar el ticket y cogerse un camino de vacaciones a Tarsis. Y de esa manera él huyó con una velocidad increíble como pudo. Quizás tú no eres una persona muy, muy gritosa, muy enérgica y le dices a Dios en cara que tengo un problema contigo. Y cambias las prioridades y te buscas un ticket a Tarsis, al lujo, porque Dios es mi pastor, ahora Él me bendice para que yo me vuelva rica y yo siga de camino a Tarsis. Vamos a ver si Dios está de acuerdo con este sistema. A ver si estamos de acuerdo, si Dios está de acuerdo con Jonás de que se vaya a Tarsis y de que yo pueda vivir donde yo quiera, yo tenga todo lo que yo quiera, que el Dios me bendiga con todo lo material. Y a ver si Dios está de acuerdo si estamos escapándonos. Punto que yo quisiera ver en profundidad con vosotros, conseguir que ver las consecuencias del no hacer lo que Dios nos dice. Y cuando la gente se va, se quita de la presencia de Dios o se va. Cuando Él nos ha llamado a mantener una vida y una comunidad activa y viva. ¿Cuáles son las consecuencias de una rebelión o de una forma? Hay cuatro puntos. Y por favor, mantén en tu cabeza de que el Dios es una persona de bondad y amor y misericordia, porque vamos a encontrar otros puntos diferentes. Porque Dios es Dios. Porque en Jonás capítulo 1, del verso 1 al 5, podemos ver.
Y ahí es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff war, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und er schlief fest. Jona schlief fest.
Personas que se quitan, se vuelven, gritan, se cogen un ticket, un tirsin, llegan a meterse en la peor crisis de la vida, que puede ser cuando te pones delante de la presencia de Dios, te quitas de Dios, llegas en una crisis, en una tormenta que va a ser muy fuerte y esa tormenta te va a coger todo tu entorno y va a ser un peligro para todo tu entorno. Porque Jonás ya no se durmió, se empezó a dormir, ya no era rey, ya no podía decidir de las cosas que quería hacer, de las que hacía, porque ya no se acordaba lo que hacía, no sabía lo que pasaba, pero él se durmió. Pero el Señor estaba activo y el Señor pidió un viento, una crisis, una tormenta. Y aquí tenemos muchas veces un momento para gente que se quitan de la presencia de Dios. No hay un diablo detrás, no hay ningún vecino, sino que Dios está detrás de ti. Porque tus nombres, su sangre, porque tú le has llamado y porque tú tienes un contrato con el Señor. Y porque al Señor no es igual donde tú huyas, donde tú escapes. Tú llegas a estar en un punto de necesidad. Porque hay gente que piensa muchas veces que cuando hacen una pausa de Jesús llegan dentro de una tormenta, en un punto peligrosamente peligroso para tu vida. Y es ahí donde te pillarán. Porque estás durmiendo. Porque la humanidad perderá la creencia en Timoteo 2. Ya no volverás a tener tu paz y tu frido si estuvieses conjuntamente con Dios. Porque tu paz no estará contigo. Porque la paz de Dios no volverá a estar contigo. Y ese es un punto donde tú no estás de acuerdo con Dios. Y ese es un punto donde tendrás problemas, tendrás emocionalmente problemas. No llegas a tener paz, no podrás seguir, te estarás como sumergido, estarás como empujado. Cuando te quieras dormir, no te puedes despertar, despiertas a las 4. Ya no llegas a tener paz porque ya no estás con el Señor, con una línea en el Señor. Por eso un rico joven que le preguntó al Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces Dios le dijo, pues mantén los 10 mandamientos. Pero él le dijo, Señor, yo lo he hecho. Muy bien, Señor. Ahora vende todo lo que tienes y entonces tendrás un tesoro en el cielo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasó cuando Dios dijo eso? Y a él ahí el Dios le quitó todo el sistema material de este joven y este joven se fue y estaba emocionalmente desesperado, porque ante la presencia de Dios vio que aún seguía. Y segundo, Judas Iscariot, que tenía la mejor escuela, la mejor escuela bíblica que podía haber tenido, 3 años con el Señor, conjuntamente, 24 horas con Jesús. Jesús le explicó cómo la oración, poner la mano, cómo sacar los demonios, cómo él vio, fue testigo cuando se compartió el pan y el pescado. Él participó en el mejor alabanza que pudo existir, entonces, porque fue la alabanza entre el Señor y Jesucristo, y fue la alabanza a Dios con Jesucristo. Pudió ver los mejores sacramentos, porque él estaba aquí cuando se cerró con la sangre de Dios en el Pesaj. Pero aquí estaba Judas Iscariot, que tenía sus pecados en su corazón y no quería dar sus pecados a abrir, y eso fue. Y esta dirección y esto de robar el dinero, de robar el dinero de los hermanos y la vida de Jesús. Y en el momento del mejor de la alabanza fue rellenado con pensamientos satánicos, y es cuando entregó a Jesús. Personas que no se abran para la presencia de Dios y que se quiten de la presencia de Dios, empiezan a utilizar manipulaciones demónicas de este hombre joven que llegó a la creencia de Dios. Se bautizó, hizo todo el curso de la bautización y se enamoró. Y su mujer, su novia también era creyente. Hicieron un curso creyente y se casaron civil y por la iglesia. Estas dos personas siempre iban conjuntamente, siempre a la comunidad, y golpeaba. Y este hombre, porque este hombre no entregaba un pecado, y entró este hombre en un pecado increíble. Y él, este hombre, era bisexual, y no se atrevía a decirlo a nadie, porque él se había casado con una mujer, entonces, ¿por qué tenía que hablar de esta situación? Y él sabía que una mujer había quedado, y así sabía que en el día X yo tenía todo el piso para mí. Y ese día cogió a un hombre a través de internet que tenía su placer sexual con este hombre. Y 2 meses más tarde estuvo una enfermedad aquí en Berna. Y este se dio cuenta que a los 2 meses venía el SIDA. Estaba bajo shock, ya no podía comer, adelgazó 30, 40 kilos y no se atrevía a decírselo a nadie. No sabía si seguía viviendo, no quería seguir, se empezó a perder la vida. Este hombre, porque este hombre entró dentro de su peor tormenta que se podía hacer, porque no había traído su vida entre la presencia de Dios. Todo se rompió, todo se perdió, los amigos, su matrimonio, y una de esas consecuencias fue el no tener paz y empezar este doble mundo donde él vivía. Él se dio cuenta, pidió misericordia, volvió, pero seguía todo roto. La segunda consecuencia es cuando tú te quitas de la presencia de Dios a través de la rebelión, a través de la ira, o a través de frustraciones, dolores, porque hay gente que te estarán en la mente delante. Como podemos ver en Jonás
1:6-7. Und fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Da sagte er ihnen: Ich bin ein Hebräer. Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war. Denn er hat es ihnen gesagt. Ja, was ist denn dein Beruf, Jona? Ich bin Prophet.
Los marineros le preguntaron a Jonás, ¿qué es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? Y dice, yo soy profeta, estoy huyendo de Dios. Entonces, ¿de dónde vienes? Soy Cristo, pertenezco a la comunidad cristiana. ¿Y cómo puedes ser sin escapar y poner nosotros en problemas? ¿Qué haces aquí, Jonás? Porque la gente te dirá, te darán en la cara y te buscarán, te pondrán preguntas tras preguntas hasta que mantes. Te darás cuenta que las preguntas pueden ser muy malas. Hay gente que cuando tú estés escapando, de que en el momento de que tú estés escapando viendo que tu enfermedad sea psicosomática, pregunta por pregunta, porque gente no te van a ayudar, porque en el momento en que tú te escapas de Dios a través de la frustración, porque la gente
dice,
porque le dijo el capitán, ¿qué haces aquí tú, aquí, dormilón? Porque el Señor te estará en contra de lo que haces tú, porque no está de acuerdo con lo que haces tú, como tú vas con todos estos problemas. Porque las personas se darán cuenta y van a decir y van a darse cuenta que tú haces el fallo, que tú eres el que tú has sido el que has provocado esta situación. Y esto es el problema que tenemos y esto es lo que nos enerva. Porque no estás en sintonía con el Señor, porque no coges la bendición, no quieres la bendición del Señor, porque te inclinas en contra de la presencia de Dios. Y cuando la gente se nos pone tan cerca, se te adjunta, ya no tendrás alegría. Porque la verdaderamente alegría y las verdaderamente ganas de vivir y la vida es parte de Dios. Porque este es el día que nos ha hecho el Señor. Tú ya no puedes decir que te alegras en el Señor, porque señores que no viven con Dios no pueden esperar de que estén bendecidos por Dios. Porque pasando con su crisis, la crisis que tienen, no pueden estar por la bendición de Dios y que Dios les bendiga. Porque llegarás a tener una crisis y no tendrás una alegría y perderás el amor hacia la vida. Quisiera explicarte una explicación de un hombre joven. Porque este hombre dijo hace 10 años que quería ir a la misión, hizo dos misiones, hizo en el segundo. Su segundo aprendizaje que hizo fue el instructor para poder ayudar. De esta manera se puso enfermo de un día a otro. Fue a los mejores médicos. Quizás tenga usted un problema que no podemos encontrar. La sangre está bien, todo está de acuerdo. Perdonadnos, pero no podemos ayudarle. De un día, por la noche, por misterio, hizo un mail que oráramos todos juntos. Yo le llamé y quedemos. Él estaba en Estados Unidos y hablemos de lo que pasaba. Porque hace 10 años le dijiste tú y le prometiste al Señor que cuando habías acabado tus aprendizajes te ibas a ir en misión. Y me dijo, yo estoy bien y yo gano bien y corro bien, yo tengo todo. Yo no te puedo decir, yo nada más que puedo orar por ti. 3 meses más tarde su empresa perdió su sueldo, perdió en un país sin dinero, en una región donde no pertenecía. Entonces él pensaba que eso quizás era una señal de Dios. Seguro que era una señal de Dios. Y en este momento él pidió clemencia ante Dios y le dijo a Dios que yo estaba en orden de coger la visión, lo que yo te había dicho, de ir a la misión y hacer eso. Y al día siguiente estaba otra vez sano. Todo se fue, todo desapareció. Y ahora está otra vez de camino a su trabajo, a su misión. Puedes imaginarte, si todo el cuerpo te duele, no te alegras de hacer algo. Como podemos ver en Jonás capítulo 1, del 10 al 11.
Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Hoffnungslosigkeit. Jona mit der ganzen Schiffscrew kurz vor dem Schiffbruch. Ein Sturm, der immer wie stürmischer wird. Mitten auf dem Mittelmeer ein Orkan. Gott war dahinter, nicht irgendeine finstere Macht. Und er, Jona, erkennt, dass es wegen sich selbst ist. Und du wirst zu einem Punkt kommen in deinem Leben, da wirst du merken, das ist deswegen, weil du süchtig bist, dass du in diesen Problemen bist. Das ist deswegen, weil du ein Doppelleben oder eine Affäre hast. Du wirst merken, in irgendeinem Punkt, das ist wegen dir selbst.
Te darás cuenta que en un momento, en un punto tendrás que no es el capitán que te ha llevado en esta tormenta, sino que tú tienes que aceptar de que tú tienes que llevar las consecuencias de la vida doble que has hecho, igual como la sopa que se coma hay que beberla, pues eso. Y entonces Jonas dijo que es que esta vida sin esperanza no vale la pena, una vida sin esperanza no vale la pena vivirla. No puedo vivir sin tener esperanza. ¿Cómo debería pasar yo por todas las tormentas de mi vida sin entender todo eso? Porque la esperanza es parte de la bendición del Señor, y por eso cuando la persona se quita de la bendición, de la presencia del Señor, entonces tú pierdes tu esperanza. Y estás, entonces cuando llegas al punto de que piensas quitarte la vida, porque Jonas decidió coger el suicidio y dijo, cogedme a mí y tirarme al agua. Él decidió que tenían que acabar con su vida. Por eso hubiera sido su muerte. Porque Jonas estaba de acuerdo en coger su vida y morir. Porque tú cuando te quitas de la presencia de Dios, llegas a momentos donde el suicidio es una libertad, es una forma de librarse. Porque el suicidio no es una forma de libertad. Por eso quítate de estos pensamientos suicidantes. Por eso tienes, en estos momentos eres depresivo, tienes problemas suicidas, quítate todos estos planos. Por eso ponte y hacia Jesucristo y hacia la esperanza de Dios, porque Dios tiene la última palabra. Y de esta manera tiraron a Jonas en este agua. En este momento paró la tormenta. Tiene que ser imposante que llamaron a todos los dioses. Todas estas personas llamaron a este Dios Israel y el tormenta paró. Y Jonas estaba en el mar, que habla de una potencia caótica. El mar está como un caotis sin esperanza. Si alguna vez si te tiras al mar y te das cuenta como de eso, no tienes esperanza. El mar se quedó quieto y empezaron a orar al Señor. Porque la desesperación es una consecuencia cuando tú te quitas de Dios. Porque tenemos un Dios que te llena de esperanza y que te rellena de toda la vida. La última consecuencia es la última, la cuarta, la más dura y la más fuerte. Porque es una realidad odiada por la gente. Y quisiera explicarlo igualmente porque yo pienso y sigo manteniendo que tiene que ser fuerte y tiene que ser dentro de nuestras vidas. Y a través del mensaje que damos hoy. Si alguien te puede abrir la palabra y te puede dar fuerza y dar esperanza, es la palabra de Dios. ¿Se puede perder? ¿Podemos perder la salvación? Sí, se puede perder la salvación. Porque Dios estuvo tres noches y tres días en la barriga de este pescado. Porque al final la última consecuencia de estar separado de Dios es la muerte. Porque no te has decidido coger la revelación.
Porque
si tú decides que un pez te coma, que una ballena te coma, no tienes ninguna garantía de vida. No hay ni posible que te... Es la muerte segura. De esta manera Jonás aceptó. Muchos van por el camino de ancho que llevan hacia la muerte y muy pocos son los que están de acuerdo de coger el camino estrecho que nos lleva a la salvación. Porque Jonás huía. Como vemos en Corintios, como toda la gente que recaen en sus pecados, no tendrán participación en la salvación de Dios, porque ninguno que no se resista a su pecado llegará al cielo. Porque todos los que no se quitan los pecados de encima no podrán encontrar la salvación, porque Dios es consecuente en su decisión. Si la Dios es un Dios de consecuencias, si la persona no retrocede en sus pecados, Dios ha de hacer justicia, es un Dios de la justicia. Y mucha gente dice, ¿qué tiene que ver eso con el amor? Y sí, eso tiene convivencia con el amor, porque el amor es justicia. Todos hemos sido pecados y todos quisiéramos callarnos y no hablar de nuestros pecados. Yo no me pongo por encima de los que están discutiendo y que tienen sus problemas de sus pecados y miedos. Pero aquí hay una salvación. Porque nosotros somos salvados por la palabra, por la sangre de Dios. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Y como podemos ver en Apocalipsis, que hay gente que duerme, que hay personas que les gusta la oscuridad más la oscuridad del mar que la luz. Y ya despertarás en un sitio oscuro donde tendrás miedo, donde tus dientes golpearán y te darás cuenta que debías haber cogido el otro camino. Y en el versículo 5 podemos ver en Apocalipsis, y habrá personas que su nombre se les quitará del libro de Dios. Yo tuve esta semana la posibilidad de hablar de un pastor que tenía 86 años, hablábamos, y me dijo que yo estaba estaba en una comunidad pentecostal. De que no pienses que la salud la tienes, que es un ticket que puedes tener seguro para toda la vida. Porque la salvación está atada a la relación con Dios y a su misericordia, y puedes ir el camino hasta el último. Por eso el apóstol Juan nos dice que nos demos la vuelta, que busquemos la presencia de Dios. Porque en Hebreos vemos, como dice en el capítulo 6:4-6, de que ellos saborearon la presencia de Dios. Porque quien ha tenido la posibilidad de tocar la salvación por el Señor, a devolver a la salvación por el Señor. Solo tú, no yo puedo decidir por ti, sino que tú tienes que decidir por ti mismo si quieres rebajarte a la misericordia del Señor, si quieres tener su forma de amarte y la sangre de Dios, o si tú quieres seguir en la oscuridad y buscar la oscuridad para encontrar ahí tu definición y buscarte ahí tu relleno. Como vemos en Lucas 10, versículo 20. Porque hemos de alegarnos que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Por eso ahí la pregunta, ¿estás tú hoy seguro que tu nombre está en el libro de la vida? Y si no es así, vuelve hoy. No es tarde para ti. Estas son las consecuencias, son las cuatro consecuencias del no, de la rebelión hacia Dios, del huir hacia Dios, de huir de la presencia de Dios, de cuando una persona se quita de la palabra de Dios. Quisiera llegar a un segundo punto central. Jonás dentro de la barriga del pescado. Jonás dentro de la barriga del pez. En donde podemos ver en Jonás capítulo 2, vers
2.
La muerte es una realidad. Y Jesús explica perfectamente en
Mateo,
a Jonas, como podemos ver en Mateos, porque Dios dijo, Jesús dijo, como Jonas estuvo 3 días y 3 noches en la barriga del vallano, yo estaré 3 noches y 3 días hasta la resurrección. Porque Jonas vio y pudo ver igual como Dios. Porque después de la carne, Dios estaba muerto en la cruz, en Gólgata. Pero en su espíritu fue vivo hacia el Hades. Y él predictó
a las mentes.
Y aquí en este abismo serán mandados todos los ángeles que han pecado. Y Dios Jesucristo fue al mundo, al abismo, y habló y dice, y le quitó la llave a Hades, a la muerte, y triunfó. Porque Jesús estaba 3 días y 3 noches en el mundo Hades, en el infierno. Y Jesús cita a Jonas y le dijo, le explica a la gente que a mí me va a pasar lo mismo que a Jonas, para que tú puedas salir de tu desesperación y puedas salir de tu miseria y te vuelvas a tener esperanza. Por eso Dios bajó al abismo, para que seas salvado de todo el abismo de la que existe en las tinieblas. Hay una anécdota de una ballena, hay aquí una pintura de mundo que me dieron, gracias. ¿Sabéis que esta ballena no tuvo que aprender a bucear? Porque la evolución dice que es un, la ballena no es un pescado, no es un pez, es un mamífero y tiene el mismo sistema. La sangre es la misma, tiene la misma hemoglobina como la persona. Y la teoría evolucionista dice que la ballena ha aprendido durante los 11 años, ha bajado metros y metros, porque los comida son los calamares y están en una profundidad de 3.000 metros. Ahora, Jonas tiene la misma sangre que esta ballena. Y si ahora la ballena baja con demasiado rapidante, pues automáticamente viene a coger la enfermedad del buzo. Porque en la enfermedad del buzo, cuando coges partículas máximas de no oxígeno, sino lo contrario, y cuando subes, esto puede llevar y conllevar a romperte la hemoglobina. Y al subir tendría que sacar, y al no sacar esta hemoglobina se hubiera muerto en la enfermedad. Y como la Valleva no lo sabía, lo ha hecho perfectamente. Por eso la Biblia nos dice otra cosa diferente a la evolución.
Die wissenschaftlichen Berichte lieben und da manchmal so eine Diskussion haben mit anderen. Die Evolutionslehre führt uns in die Irre, aber die Schöpfungslehre führt uns zum Schöpfer.
Porque las tesis de la evolución muchas veces nos pueden llevar a un camino que no es el camino, pero la tesis de la creación de Dios no tiene fallos. Y Jonas aquí nos explica que tendría que haber muerto cuando voceaba, cuando bajaba de pleno la ballena, pero no murió. ¿Cuál es el camino del éxito de tu miseria, de tu situación que te puede llevar a la muerte en tu vida, en tu tormenta de la vida? Quisiera darte la llave. ¿Cómo puedes salir de tus problemas? ¿Cuáles son las soluciones de todos tus problemas? Bueno, habrá que algunos problemas que quizás podrán ser salvados en el cielo. Y la llave fue la oración, porque Jonas se puso a orar.
Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheols, des Totenreiches, rief ich Hilfe. Du, Herr, hörtest meine Stimme und du hast mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Ströme umgaben mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, ich bin verstoßen von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Der Schlüssel aus deiner Krise, Bedrückung, Hoffnungslosigkeit, aus all dem, was du gerade durchlebst, an lebensbedrohlichen, existenziellen
todos estos puntos de lo que tú estás viendo, de los miedos, de eso, la llave para sobrevivir a todo esto es la oración. Y esta es una de las llaves que tenemos de... Podemos ver en Primeros de Juan, de los capítulos 1 hasta 7, porque Dios está por la labor de darnos justicia, siempre y que nosotros nos pongamos en la presencia de Dios y oremos en su presencia, porque nos damos cuenta y volvemos a entrar en el punto de la luz. Porque el pecado nos separa de Dios. Porque el pecado puede tener que ver mucho con las prioridades de tu vida. La relación de Dios es la llave de la vida, de cómo tú puedes conseguir ayuda.
Pero
si aceptamos nuestros pecados, nos ponemos en la presencia de Dios y pedimos a Dios, por favor, que nos des un pensamiento nuevo y que te volvamos a tener alegría en nuestra salvación. Porque el abrirse, el volver, el ir detrás de Dios, el agradecimiento es la llave de nuestras nuevas vidas, aunque cuando muchas veces lo de afuera no se cambia. Porque Dios le dio, Jonas le dio alegría a Dios. Yo quisiera darle el agradecimiento con mi palabra. Lo que Él me dijo lo voy a hacer. Que en donde está el Señor hay salvación. Porque cuando estamos otra vez de acuerdo a darle todo sin corazón partido en dos al Señor, volvemos a tener libertad y volver a estar libres en todas nuestras vidas. Jonah se dio cuenta de un cambio en su vida, en su actuación, en su punto más oscuro de su vida. Y tú hoy puedes, también puedes estar hoy en la última hora de tu vida. Quizás ahora mismo, quizás ahora tú estás en el hospital o en algún sitio y no sabes cómo seguir y la muerte ya está decidida. Pues te pido por favor que te gires al Señor, que busques la esperanza en el Señor, que el Señor pueda sacarte de esta muerte segura. Otro punto muy importante de este segundo tema, muy importante, es el poder de Dios. Es de que Jesús renació, resurrió. Porque Él fue, bajó a las tinieblas, pero fue su vida fue la resurrección de su vida. La siguiente es Pentecosta, y eso es que lo podemos celebrar porque Dios se volvió la vida. Porque el Señor rehizo, resurrección la vida de una persona que fue maltratada, el dolor, el daño, todo lo que percibió anteriormente. Y todo esto fue hecho por el Espíritu Santo en la resurrección en Pentecosta. Y si el Señor puede rehacer esta vida que estaba tan destrozada, rota, marcada por su momento, ¿cómo puede trabajar el Señor en ti? ¿Y cómo puede abrirse el Señor tu vida? Dios es capaz de hacer milagro sobre milagro sobre milagro en tu resurrección de tu vida. Porque la resurrección de Jesucristo fue la gloria, fue el ganar la batalla. Y de esa manera el Dios tiene el poder sobre la muerte. Él tiene el poder sobre el muerto. La maná, la palabra hebrea que significa el poder sobre la muerte. Y aquí vemos cómo Dios es más poderoso que una ballena, con la palabra de Jonas en el estómago de la ballena. Porque él tiene la última palabra en su tu vida, que es lo que de verdad va a contar, porque es lo que Dios va a decir sobre ti, no lo que habla el contrario de ti, el diablo, quien sea. Porque ahí deberíamos estar ahora moviéndose a un aleluya. Porque la fuerza del Espíritu Santo fue, fue esencial para que Dios reviviera, para que Jesucristo reviviera. Y Jonas también vio cómo Dios le resurreccionó de la ballena, lo salvó de la ballena. Y el Señor le dijo al, a la ballena que escupiese a Jonas a las tierras, tierras firmes, tierras secas. El ballena no se pudo quedar con Jonas. Y lo escupió fuera y le dio nuevo suelo bajo tus pies. Porque Él es el Rey sobre la vida y la muerte. Él tiene todo poder. Y lo podemos ver en Juan, ven capítulo 20.
Es werden hervorgehen, die das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Alle werden auferstehen.
Porque todos seremos resurrecidos, los unos hacia la justicia y otros hacia la vida eterna. Y no podemos separarnos de eso si procuramos. Qué mensaje gigante que tenemos de eso. Una ballena que tiene que escupir a una persona. Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu punto agudo? Porque el Señor es más poderoso que todo poder de la oscuridad. Porque estamos hechos para renacer, para poder renacer, Señor. Porque Jesús está entre nosotros, tenemos ya la gran presencia de Dios. Hoy es un momento donde puedes darte la vuelta, donde no existe ningún desafío hacia el suicidio, sino que todo puede salir y no hay nada que no sea imposible para el Señor. Cree que el Señor es posible de cambiar eso, porque el Espíritu Santo habla a ti y te habla a ti. Él tiene posibilidades y poderes. Quisiera llegar al fin de este culto. Quisiera explicar tres puntos pequeños en este final de esta historia de Jonas. Jonas volvía a estar otra vez en suelo seco y desde el capítulo 3:1 hasta 2 y segundamente volvió la palabra.
Jonah erlebte die Wiederherstellung seiner Berufung und seiner Vision. Jonah erlebte, wie Gott sagt, ich werde treu zu dir stehen. Wenn du umkehrst, Gott sagt, ich werde dir treu zur Seite stehen. Ich werde dir ein Vater sein. Du wirst mein Kind sein. Ich werde dich rufen und
berufen. Dios le dijo a Jonas que si tú sigues en mis palabras, en mi cauce, yo estaré contigo como un padre hacia su hijo y yo te estaré siempre fiel en todo lo que hagas, porque haz lo que yo te he dicho. Porque lo que Dios nos pone en su camino tenemos que hacerlo, por eso hemos de quedar dentro de estos pasos de Dios, donde tus descendientes han procreado dentro. Aquí lo podemos ver en Corintios, 2 Corintios, 1 Corintios. Yo te daré vida, yo te daré visiones en la vida. Porque yo tengo una vida en lleno para ti. Yo te doy verdaderamente el sentido de tu vida. Y así Dios mandó a Jonas a Nínive. Y quisiera explicaros Nínive.
Nínive
es una ciudad que no creía en el Dios. Y había, así hay 1,100 millones de personas que no aceptan a Dios y no conocen a Dios. Y es símbolo de cómo hoy un mundo no conoce a Dios. Y como podemos ver, como desde cuando Jesucristo estamos en el final de un mundo, de una vida, y estos dolores de embarazos cada vez son más fuertes. Y Nínive es como cuando estás pronto al punto de darle la luz.
Y el profesor Rudolf Fischer investierte sein ganzes Leben die Kultur.
Aquí hay un profesor Rudolf Fischer que investió todo el tema sobre Nínive dentro del sistema para ver. Porque encontró más de 20,000 piezas de barro donde estaba escrito cronológicamente sobre Nínive. Era una ciudad, era una capital mundial. Está escrito quién eran los reyes, cómo era la familia, cómo era la cronología de eso. Pero Nínive no conocía a Dios. Porque Nínive nos explica un mundo, una vida, un mundo que estaba, que conocía la cronología, pero no estaba preparada que el Señor volviese, no conocía al Señor. Porque el Señor le dice a Jonás, 40 días van a seguir hasta que Nínive será destrozada. Y aquí donde nos explica, nosotros vivimos en la misericordia de Dios, porque en la misericordia de Dios tenemos el tiempo de volvernos en la presencia de Dios. Porque Nínive tenía 40 días y la gente se dio cuenta y empezó a creer en Dios y en buscar la presencia de Dios. Y empezaron a... Porque las personas empezaron hacia el final del Evangelio en creer en Dios, porque no encontraron otra esperanza donde se puedan mover y encontrar. Llegarán en miles hacia el Evangelio, porque será una gran, gran recolecta. La recolecta más grande que podamos ver o veremos. Porque el campo está maduro. Y Nínive fue salvada por una persona. 120.000 personas fueron salvadas por un profeta. Hasta el rey fue salvado por él. Porque tenían la mínima esperanza de que Dios les sería misericordioso con ellos. Y el Señor cogió la misericordia, salvó al pueblo de Nínive. Y ahí es donde salió una revelación, una despertar. Porque aunque haya mucha gente que ahora dice que yo con este Dios no quiero saber nada, quiero seguir en la oscuridad, habrá el momento donde hasta el último podrá llegar a decir, pido por favor que vengan para arriba los de la alabanza. ¿Qué decides tú? ¿Quieres reaccionar como el pueblo de Nínive? ¿Crees en la palabra del Evangelio? ¿Sí en tu corazón a la palabra de Dios? ¿Quieres darte la vuelta? Quisiera pedir para la gente hoy que viven en la rebelión, en la frustración, en la rebelión hacia Dios, que por detrás en oscuras han cogido un ticket a Tarsus y no quieren estar en sus pensamientos, en sus ayudos. Estás en tu tormenta de tu vida, pues ven para adelante. Ya no tienes la alegría del Señor con el amor, ya no vives con el Señor. No te alegras de en la comunidad, en el Evangelio, porque el Señor te dará otra vez alegría, te dará amor. Ven para adelante. Te falta la esperanza, el creer, el que algo cambie. Ven para adelante esta mañana y trae tu situación delante del Señor. ¿Has parado con Dios? ¿Estás llegando en la muerte? ¿Estás llegando en la muerte en casa? ¿No ves salida? ¿Coges morfio? Ven, te pido por favor. ¿Tienes problemas? ¿Te dueles? ¿Que tu carácter te duele? Que no. ¿Tu carácter no es semejante con el de Dios? Porque Dios puede cambiar tu carácter. Te puede cambiar puntos de tu carácter y ayudar.
Mejorar.
Pido por favor que como comunidad nos levantemos y que los líderes de la célula vengan para adelante y que podamos ayudarnos los unos a los otros, podamos dar una respuesta a Dios. Para todos los que aman con el Señor y están conjuntamente con el Señor, que empiecen a orar y ahora por estas personas que pelean en sus vidas, que se han caído de la presencia de Dios, que no creen en la esperanza de la salvación de Dios. Déjanos como comunidad exaltarnos para pelear, para ayudar, para poder encontrar posiciones en la vida, para poder volver a orar, para que no estén sin esperanza. Que no estén en una situación donde no tienen esperanza para ahora. Dios esté aquí para que esté fuerte, para que pueda para darte. Dejadnos subir las manos y dejadnos orar a todos los que amamos al Señor y podamos estar conjuntamente. Dejadnos estar conjuntamente para que el Espíritu hable con aquellos. Y si tú crees que el Espíritu Santo habla contigo y que tienes que venir para adelante, pues ven para adelante para girarte y que Dios pueda salvar. Tienes una enfermedad que no puede ser, salvada. Ven para adelante, deja orar por ti. Gracias, Señor, que estás en el cielo, que tú estás aquí, que tú en tu nombre, en tu palabra, llegas ahora, por favor, que vengas. Que personal, Jesús, te pido, por favor, que sueltes a todas las personas, que los cojas tú, que en el nombre de Jesús sean soltados, todas las cosas sean soltadas, que todo sea soltado por el Señor, Señor, donde estás. Si tú vives en dos o siete, en el nombre de Jesús, por favor, déjanos orar como comunidad. Es un nombre santo en estos momentos. Si no tienes alegría, que estás depresivo, si has perdido todo y vives sin esperanza, por favor, ven para adelante, Señor. Que hay gente, ven, por favor, ven para adelante. Tú no tienes, ven ahora para adelante. Por favor, ven para adelante.
Und da gibt's Menschen, du wirst gerade konfrontiert von anderen Menschen.
Que hay personas que están confrontadas, que te acusan, que están en una crisis. Si estás en una crisis, ven para adelante ahora, por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque Dios es rápido. Él te da una respuesta rápida, pero te pide, por favor, que te des la vuelta, que te busques la salvación, que te busques la presencia de Dios. Te llamo. También todos los que están en live stream, en casa, todos que quieran, todos que se den cuenta de sus pecados, que vuelvan al Señor de la Palabra. Y esté en mí y llena un corazón nuevo y que pueda ayudar, por favor. Y empieza a exaltar al Señor por tus posiciones. Él nota, Él quiere que seas libre y que vuelvas y que estén atados y que no estén libres, que vengan para adelante, que vengan, que llamen. Jesús.
Aleluya, lasst uns das Gemeinde ein Lied singen, während
déjanos cantar una canción como comunidad.